Sol ja rena la mà. No pianzi di tu, poi stai a rigare. Taverna irlandera, Manhattan auzoa, piraten barkua, zeruta infernua eta nork. Nork jarri nau ama. Luma biantzita, eganara.
Eta bultzatu irratia bidelago.
Ez dizko maitala, lapurlo txagaba, polizi sekula, martiztar lehen, eta agian pilotu, edo Victor Frankenstein, guztien gainetik, edo noren jala, eta nor, nor jarri nahu hemen.
Amabostero programa berri bat eskaini, aldan eskero zuzenian, agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean ateak eta leioa beti zabali dauzkazue. FM-ko 87.0-an edo internetez irubebikoitzan txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakia da 9-3-7-6-6-6-6 eta mugikur berria da 6-2-6-8-9-1-9 eta emaila txapairratia@gmail.com.
Nor jarri nahu hemen, eta nor, beltza zurian gainen.
Ongi etorri.
Kaixo, guztioi, arratsaldeon.
Atzaldeon Amaia, atzaldeon Javi.
Atzaldeon guztioi.
Bueno, gaur eskuartean badakizu ese dauku, klauna.
Aixu, ize ona, ez?
Bai, bai. Kusi, dauku elkarrizketa, zoritxarrez, grabauta, nahiko ginen zuzenien izatea, baina dauku, ganso tazia, Cecilia Paganinikin, egon ginen, eta baita Virginia Imazekin.
Bueno, vale? Oso ondo, eh?
Bueno, baina ondo pentsatzen bajatzue, hasiko gara lehenengo agendakin, gaur pizkak argauta gatoz, denpora pizkat estu xamar.
Eh? Venga, ánimo. Venga, agenda.
Bueno, ordoia. Bueno, urriako getalautiko eta zeira arte dramak eskeniko du Bilboko Arriagan, Minan, Ibrahimat Balde eta Mets Arsailusek idatzitakoa da. Migranteen odisea zer nolakoa den. Ander Lipusek zuzendatutakoa barkatu. Hasita dago bebai, Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdia, 40. edizioa. Hasi izan, urriak 17an, Eta urriako eta lauan daukazu aukeri ikusteko Txehoven gabiota lana. Urriako eta bostian ostirala 14,4 kilometro lana, migrazioari buruz hau bebai, lana aparta. Eta bueno, jungo gara beste gauza batzuk adierazten. Aurten dago, bueno, ni dakiten ez behintzat, igual beste urte batzutan begonda, aurten dago off lokal. Hau ze da, hau da, ba, bueno, Arabako talde batzuk, Irunaka doiazte egiten, ba, egun baten, ba, bere lantxuak eta bar. Sarrerak ordainduen bide, eh?
Vale.
Adibidez, ba, egun baten, Amarika plazan, da este, 15 euro sarrera, ordainduta Carmen San Esteban, Ekoma Teatro eta El Mono Habitado.
Aha.
Eta, bueno, balbo zur bildu, beti dago zerbait interesgarri.
Nun esan dozu da la hori?
Amarika plazan.
Bea, nun, iria.
Gasteizen.
Ah, Gasteizen.
Gasteizen.
Que despisto bine, esbarkatu.
Bai, hori estazio onduan dagoen
bai,
plaza bat.
Bai, tren estazio, bai, bai, hori da, bai. Xo segeixau?
Bai, 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 maidazo astixa.
Ai, ai, ai.
Bueno, gogoratu be bai, azarua 9:30 bine emanaldi egongo diesela, bakoitzeko egunean, Bergarako, bam, estreinatuko du Jamelingo txirularia opera. Mm-hmm. Honendako be, hartu sarrerak.
Aha.
Eta gero dauku beste gauzatxo bat, ikusi. Larun bat honetan, 26an, lesoko topaketak.
Ah.
Zedie lesoko topaketak. Ba, ikusi, badie. Antzerki amateurren bueltan, joan txan urtean inzien oinatin,
hori da, eta aurten ba,
lezon. Lezon. Izango da, larun bat da, 26an, eta nun ospatuko da, ba ikusi, ospatuko die, gezal auditorioan, goizeko 11:30 ordu biterdietara, gero Baskaria eta Jarraian, Alekak eskeniko du koltsoi azpian. Baina bezperan, ostiralako eta bostian, Donostiko Zurriola antzerki taldeak tauluaratuko du Bernarda Klaunaren etxea. Eta maitzeko 27an, igandean, Debako Goaz taldeak eskeniko du Lotura Basatiak eta baita, egun berdinean, Durangoko Karrik antzerki taldeak antzestuko du Badator. Etorriko da, lana. Bukatzeko, ba, bueno, ba, gure inguruan, 24an, Oñatin, Ipuin, Kontaketa, Liburutegian, Seiretan, Jolanda Rietarekin, Eskoriatzan, Maleta Kontuak, Ipuin, Kontaketa, Seiretan, Maider Galartzarekin, eta Antzuolan, gure laguna den Maider Tribiñok, azalduko du autismoaren espektroko nahasketak. Ezagutu eta zure munduan zabaldu hitzaldia. Hau izango da Olaran etxean, zeitardietan. Eta bueno, gero beste zertxo bai daukat, baina hori aurreratsua kontauko.
Osondo, fenomeno.
Musika apurtxo bat jarraitzeko?
Venga, eta zentzungo.
Oh, ba ikusi, karri dou, Amusteiko, barkatu, Amustei taldeko bigarren lana. Ba, ondala egun batzuk taratakua, eta bueno, horreko irratzaioan esan ginen lortuko ginula, eta lortu dut, hemen dator.
Oso,
fresko,
ondo.
Fresko.
Venga ba, guazen entzutena.
Thank you. ezela elduko. Aguzti horren atzean zu biliak zapalduz. Amorruaren jario papatean zera dio ezin duk izan betiko. Aguzti horren atzean zu ezeretaren gainetiku liliak zapalduz.
Bueno, eta gogoratu bebai, Azpeitiko antzerki topaketa direla eta Bergarako Kokoxak antzestuko dula bere lana 150 azaroa bian eguardiko mabiterdieta. Eta Arte Drama eta Goaz beste batzuen artean behan izango die bere lan berriekin. Eta Gantzotasiaren elkarrizketa ipini aurretik gogoratu, azaroa 5-8 Korrala sormen gunean, Izurtzan, hau dago Durango eta Urkiola tartean, Clown ikastaroa emango dabela Pep Vila.
Bai, Pep Vila da Alzolars taldean izandakua, bueno, ero parte de izandakua. Eta berak lantzen du la imbecilidad, o sea, lelotasuna, ero ez dakizela lan izango zan.
Ergelkeria.
Ergelkeria, oso ondo, porque nekizien zen lan izan. Eta bera doia pizkat, bera lantzen dituen pertsonaiak dia, ba, a ber, herri guztietan dago pertsonaia bat. Osa, da pertsona normala, ba, igual pizkat burutu junda, ero alako pertsonaiak herri guztietan dauzelak. Eta da pizkat hori, ez? Lehen, zirkuak etortzen zianian herri xetara eta hola, ba, pertsona hauek, no tenian ni ofizio ni beneficio, bete goten zian kalian, jende guztiakin berbetan, eta orduan ba, zirkukuekin egunero goten zian nahin gozitik gabe, eta azkenean lan txoren batero ematen sotzen, eta zirko egunian, ba, igual zian, ba, pistara urtetzen zianian zirenak ba, animalixen kakak eta batzera, baina zela herri guztiak ezagutzen zituen pertsoniak ziren, ba, urten dakuan ja jendia bakarrik ikusi pistan eta ja barrezka azten zian. Eta orduan da pertsona hori, ez, pizkatola lekuzkampo sentitzen duena, segatxi jendia itxen dau barri nerekin, ero zeitzen dau, hortan, oso interesgarri xa.
Oso ondo, ba, bueno, baten bat animatzen bada, dauka informazio gehiago, irubebikoitzan, korrala.info horri aldean, eta nesan gotzen undikan orado jan, eta bar, eta bar. Bueno, aldozunean, mesedez, ipini...
Elkarrizketa entzungo,
bai.
Oso ondo. Venga, ba,
karrikaz.
Guazen.
Hala, baina bakarrik ezberdintasun.
A ver.
Kaixo Cecilia, Onche. Kaixo Gorka, zertan desberdintzen da clown eta payaso.
Eusto gauza berdina dala, baina bakarrik ezberdintasuna da azken aldi hontan nola payaso hitza hainbeste kutsadura daukan gizartean, ba askotan erabiltzen dugu gehiago clown hitza, baina bakarri da ingelesez egiten duen ba, itzulpena.
¿Conforme?
Sí.
Cecilia, ¿qué opina usted?
Lo mismo, que de hecho en los países de habla inglesa tienen el mismo problema, que la palabra clown se ha mal utilizado para como un insulto, entonces a la hora de hablar de la profesión... hay que aclararlo.
Vale, estupendo. Bueno, Jarri Txuko, laburtu zure bilbidea klub munduan, adibidez Gorka.
Laburtzea zaila da, zeldia ia 30 baina nik hazin nintzen arte derrak ikasten, arte derren barnean ezagutu nuen ba, zirkoa edo egiten zuten jendea, eta zirkoa zirkoaren kontaktu izan nuen, eta bertan, ba, zirkoren barrian atal bat, bazen klauna. Uh-huh. Klaunak eraman nindun ba, antzerkia zagutera, kale antzerkia, eta hortzen nire formazioa eta nire bilbidea hasiera baten Hortzumuga teatroan konpainiaren barne nindun, uh-huh. Dozena bat urten, eta gero ba, proiektu hau pertsonalagoa zinun Zezilarekin bat, uh-huh. Duela beste 15-16 urte, uh-huh. Eta ba, pixkat hori izan da, aurkitu nun, eta izan zen ba, droga bat bezala.
Pues yo en el 2003 aproximadamente una profesora de circo me dijo que tenía que estudiar clown, que no tenía yo ni idea de lo que era, y me puse a ver, y como era muy consumidora de teatro, pues dije, ah, pues mira, me voy a Europa a visitar a mi hermana que vive en Bilbao e intento ahí hacer un poco de investigación, porque como buena sudamericana, argentina, latina, creemos que en Europa está todo, la cultura y
la creme de la creme,
y aquí en Bilbao poca cosa, pero bueno, dentro de esas pocas cosas encontré a Gorka, nos conocimos en un curso de clown y empecé a formarme de forma, no sé, en diferentes cursos y esto. Uh-huh. Luego Gorka tenía su proyecto de clown, lo acompañé primero haciendo un poco de producción y asistencia, muchos años de asistencia de dirección en la compañía, uh-huh. Y en los últimos 7 años o así, juntos en escena, sí, con producciones solas y formándome todo el rato.
Una profesora de circo.
Una profesora de circo, de trapecio, hacía trapecio.
Ah, hacía trapecio, no había oído nunca. Había profesora de circo.
Sí, sí, sí. Bueno, o entrenadora.
Sí, o sea, bueno, no hay... sí, vale.
Vale, eta zer egiten dozu ganso eta zien taldean.
Nosotros somos un caso muy atípico de compañía, porque somos muy multifacéticos. Biek, nik esan bezala, arte errak ikasten hasi nun, beraz, egiten dut zuzendaritza artistiko guztia, estenografia baita ere ekoizten dut, diseinu grafikoa, dana, eta bera... Ba...
Bueno, soy hija y nieta de modistas, entonces tengo siempre la curiosidad, las máquinas de coser a mano, entonces me gusta trabajar mucho con el material, la tela, hacer el vestuario, hacer telón, hacer accesorios. Me gusta mucho también meterme un poco en la escenografía con esto, luego también la parte administrativa y eso. Hice producción un año en Argentina y entonces también me gusta esta parte, tenerla en cuenta.
Uh-huh. Y como empresarios obligados del siglo XXI, pues tenemos que también tener nuestros conocimientos a nivel de administración, de empresas, de gestión, de marketing, de redes y toda esta mierda, pues, sí. Y que pues bueno, nos, es un poco lo que nos obliga, ¿no? el ecosistema este.
Es fuerte, es duro.
Sí, pero no creo que para nosotros, sino para todos los autónomos que en este país no son muy bien tratados. A la gente que considera que puede tener un proyecto propio, se nos castiga mucho.
Y nosotros siempre decimos que nosotros realmente actuamos gratis, cobramos por todo lo demás, ¿no? Sí. En actuar es lo que encontramos un verdadero placer absoluto, y luego todo lo que implica cada actuación, que la gente no es consciente de eso, ¿no? Porque le dice, cobráis una barbaridad de dinero por estar una horita ahí. Claro, esa horita me ha costado quizás un año de investigación para llegar a ese producto, y ese día en concreto de representación me ha costado un montón de gestiones con el ayuntamiento, de contratos, burocracias, seguros, me ha costado cargar y descargar una furgoneta en un almacén, quizás en algunos casos, en algunas compañías, alquilar una furgoneta, toda esa gestión, ¿no? Ya. Por eso es por lo que cobramos. Realmente yo creo que luego actuamos por puro placer.
Sí. Y a mí personalmente, de todo lo que hago, lo que más me gusta es la creación. Es ese año hasta que sale el producto o el espectáculo a la calle y se le muestra. Toda esa parte de investigación. Las giras también están muy bien, y mostrar el trabajo y eso es precioso también. Pero la parte de la creación a mí personalmente personalmente es la que más me gusta y la que más me mueven cosas a nivel interno.
Oso no. Bueno, eta beste galdera txoba. Eta noruntz doa gaurko egunean klauna. Horta, adibidez.
Klauna horrela orokorrean.
Bueno, zure ikuspegitik, ero...
Bueno, ez que klauna azkenengo... Zesan, berrogeita mar urtetan edo larrogeita mar urtetan, sartu egin da, atera egin da zirkutik, eta sartu egin da zineman, sartu egin da antxokietan, sartu egin da ospitaletan, zebete badaude, hori, balako asistentzia hospitalario bat egiten payasoak.
En eventos, donde hacen las conclusiones también, en charlas, masterclasses.
Sartu egin baita da, da como en el ámbito casi de la salud, o la salud mental, con, porque hay cursos de clown los cuales accede gente que no tiene ningún interés en lo escénico ni en lo teatral, simplemente va por salud personal, ¿no? Porque sí que es algo, tiene algo sanador, algo reparador, el clown. Entonces, está invadiendo muchos ámbitos, que son ámbitos pequeñitos de la cultura o de la salud, del entretenimiento, y eso creo que es lo bueno que tenemos, que impregnamos un poco todo, ¿no? Y nos contagiamos mucho también de los... contagiamos muchas artes, está en el circo, está en muchas disciplinas.
Y lo que es en escena, sobre el escenario, creo que el clown, como todas las artes, se mezcla con otras artes para hacerlo cada vez más vivo y más multidisciplinar, como la misma sociedad, ¿no? Que ya nada es una cosa sola, pura. Porque es aburrido eso.
Ok. Eta,
si no, es muy aburrido, ¿no?
Es muy aburrido.
Sí.
Es muy aburrido. Y ayer hicimos una obra de teatro aquí,
sí.
Que hacíamos un trabajo sobre Antonio Gala, y él decía, lo dijo en el 1991, que la inteligencia artificial ahora va a convertir esto en un mundo mucho más aburrido.
Sí.
No sabes si más feliz, pero más aburrido seguro. Bueno, seguro, con mucha menos creatividad. Muy eso decía él.
No sé, yo tengo mis dudas. Pero bueno, eso me llamas otro día, hacemos otro programa.
Sí, igual sí.
Porque soy argentina y hablo mucho, ¿vale?
Sí, ahí es genial.
Bueno, eta zer da korrala, sormen dunea. Eta nola funtzionatzen da hori, Gorka?
Ba, duela lau urte, bost urte, antxe Durango ondoan dagoen izurtza herrian, ba, hartu gendun gure kargu lako nabe bat, niko haundila, pixkate konpainiaren egoitza izateko. Eta horretaz gainera, ba, gure asmoa da, ba, bertan baita ere, ba, beste konpainia batzuk putea beraien sormena egitera, eta formazio ikastaroak baita ere antolatzea, pixkat, ba, bueno, konpainiaren aktibitateik kanpo, beste ekintza kultural batzuk sortaraztea gure ingurunean, eta pixkat va bultzatzea alako kultura de kilometro zero, ¿está? Gertuko kultura praktikatze indartzea.
Aunque en agosto estuvo visitándonos una compañía de clown de gente amiga conocida que vienen desde Barcelona, estuvieron una semana haciendo su creación.
Y hace 10 meses estuvo un chico de Bélgica, belga también.
Que estuvimos haciendo un intercambio mediante Chepare para hacer un puente entre Bélgica y País Vasco.
Pero al mismo tiempo este chico belga también, al terminar su residencia artística, hicimos una muestra abierta, entonces gente del entorno pudo venir a ver qué es lo que hace un loco belga, ¿no?
En Izurtza.
En Izurtza, qué es lo que ha estado creando durante una semana, ¿no? Y eso, pues bueno, de alguna manera, en una pequeña medida, pues incidirá también culturalmente, sí, o emocionalmente en la zona.
Segurísimo que sí. Bueno, esta se da ocasión ahora y es cuartía.
Pues esta tarde a las 6 de la tarde, un espectáculo que se llama Muna, que es la última creación de Sala de Ganso y Cía, donde Gorka se baja del escenario y subo yo, que siempre estuve de asistente de dirección, o dirigiendo, y entonces con Chefo Rodríguez, que es un compañero de la compañía, haciendo música, yo en escena, y dedicado a un espectáculo sobre todo a la primera infancia. Uh-huh. Es un espectáculo sin texto, con música en vivo, donde yo le dije a Gorka que lo que quería era hacer poesía, y el mejor público para recibirla hoy por hoy son ellos, porque vienen sin prejuicios. Y entonces eso, así lo más cercano. Y luego en noviembre seguimos, bueno, en gira.
Vais, bueno, datorren astean gaude Welcome and Sorry ikuskizunarekin, gaude berriro Valentzia aldean, Benicarlon, eta gero egun batzuk beranduago, Eltzen, berriro Valentzian, osea, jarraitzen dugu Munarekin jiran, eta Welcome and Sorry bere gira baita ere jarraitzen du pizkatxo bat, naiz eta kale ikuskizun bat izan, ba bere aukera ditu baita ere ba gutxien ez udazkenean.
Y Maluta, que es un proyecto que llevamos junto al Teatro San Agustín de Durango. Uh-huh. Esta va a ser la 10ª edición en Navidades. Circo con la dirección de Gorka y artistas de todo el estado internacionales durante las Navidades en el teatro.
Sí, es una gala de circo, ¿no? Cada artista viene, los seleccionamos una serie de artistas que vienen con creaciones con números cortitos, ¿no? Pues como había en los circos antiguamente, que las piezas son de piezas de 7-10 minutos, y con esos artistas hacemos un espectáculo que va a ser único, que solamente va a suceder durante esos días. Que va a estar tres días en Durango, y este año por primera vez un día más en Galdakao. Entonces, de alguna manera, pues creamos esta pieza irrepetible, y cada año pues cambiamos, hacemos una selección de artistas nuevos, y siempre, pues bueno, tenemos esta debilidad o fortaleza, no sabemos lo que es, de intentar, al margen de nuestra vía principal de crear espectáculos y representarlos, pues de alguna manera intentar ser motores también de otros sucesos, eventos, lo que fuere, ¿no? Y con San Agustín Kulturgunea somos compañía residente ahí en Durango, en el teatro, los espectáculos de sala los venimos creando ahí hace muchos años, intentamos, pues bueno, generar esta sinergia y movilizar un poco.
Bueno, ba, entzun dugu, Cecilia eta Gorka, zelako interesantia. Bueno, gogoratu, azaroti, bostetik sortzira da Estela bere sormen etxean, ba, klau berezi bat kastaroa, eta bat animatzen bada, ba, hor dauka, korralan uegunean sartu, eta aurkituko du zerbait. Bueno, eta hori jarraian, ondo pentsatzen bajatzue, Javi eta Amaia sartuko.
Bai.
Virginia Imaz, berakin be dauku gorea, ba zagutzeko beriritzi xak launari buruz, bale?
Venga, onxe bertan jarrikot.
Aurrera. Bai,
klase bat izango da.
Venga, animo, badoia.
Kaixo Virgi, Virginia Imazekin gaude. Eta lehenengo galdera izango da, zertaz desberdintzen da klauna eta pailazoa, zure iritziz?
Bueno, egun ondan hori, azteko.
Eskerrik asko, Berdin.
Eskerrik asko gonbidapena gatik, habla txintxiko moduan, eta hasi baino leno, barkamenak eskatzeko, zen, Euskaldun berrian hauze, eta nahiago dut gaztelera pasatzea, sakon-sakona erantzuteko. Pues como decías, ¿qué diferencia, no, hay entre la palabra clown y la palabra payaso? Uh-huh. Realmente la palabra clown es quiere decir lo mismo que payaso en inglés, en francés y en algunos otros idiomas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que cuando comencé en este mundo no había talleres ni formación de clown, de payaso, no solo en Euskadi, sino a nivel de estado, ¿no? Uh-huh. No había. O sea, estoy hablando de la prehistoria, bueno, que es que yo voy para mayor, hace más de 40 años, ¿no? Bueno. Entonces, pues solíamos ir a buscar formación a Francia, a Italia, a Inglaterra, a Bélgica, ¿no? Yo sobre todo al área francófona porque el francés es mi segunda lengua. Y entonces, pues como dicen, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es el rey, pues yo era la tuerta. Porque venía con formación o con poquita formación en un lugar donde no había, ¿no? Y no solamente yo, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, otra gente que también se estaba yendo a formar fuera, como Jesús Jara, que fue compañero mío y tal, alumnos, ¿no? Los dos de escuelas diferentes, pues lo que veíamos era que la palabra payaso aquí en nuestros contextos, ¿no?, habituales, se utilizaba de una manera muy peyorativa, muy ¿no?, dejar de hacer payasadas, menudo payaso, como sinónimo de colgado o de gilipollas o así, ¿no? Y que se asociaba al mundo del circo y al mundo de infantil, o sea, era algo para los niños y las niñas, pues como los títeres o los cuentos, ¿no? Y por nuestra parte estábamos encontrando un tipo de payaso que era también para los niños y las niñas, pero que era para el público adulto, que no solamente estaba en el circo, que estaba en los teatros, en las calles, comenzaba a estar en los hospitales, en los congresos, etcétera, ¿no? Entonces, como para marcar esa diferencia y para darnos un poco de importancia, también tengo que decirlo, ¿no? Pues veníamos diciendo que nosotros hacíamos clown, no payaso. Pero en realidad es lo mismo. En realidad, clown técnicamente sería el payaso listo, el payaso de cara blanca, el enharinado, ¿no? Pues un poco dentro de Gaby Fofo, Miliki Fofito, pues Gaby, ¿no? O de, pues eso, de los que tenemos por aquí, ¿no? Chirrimi, Rita, Chirritón, pues eso, el listo, ¿no? El que no va con la nariz roja. Y luego, el que tiene la nariz roja sería el Augusto, a nivel de arquetipo. Pero con el paso del tiempo se ha popularizado la palabra clown para todos los tipos de payasos, ¿vale? Y incluyen los que no son solamente para los niños y las niñas y no solamente son de circo. Yo reivindico cada vez más la palabra payaso y payasa para lo que yo hago. Payasa durante mucho tiempo ni siquiera existía como término en el diccionario. No lo contemplaban en femenino. Eso es la mitad de mi vida, ¿no? Entonces, nada, como lo que no se nombra no existe, o ¿no? parece que no existe, pues nombrar con cariño, yo soy payasa, ¿no? El trabajo que hacemos es código clown, es código payaso, y yo soy payasa.
Osondo. Bueno, eta laburtuko zinen zure bilbidea clown munduan. Badakin luzia dala 40 urte ordoia zula, baina bueno, pizkaba laburtu pintzelada batzuk jendia ezagutzeko. Ez dotzuna ezagutzen.
Lo que tengo que decir es que yo de jovencita, desde muy chiqui, hacía teatro amateur. Y a mí me gustaba el teatro importante, como yo decía, ¿no? Entonces lo importante era la tragedia y la tragedia existencial, ¿no? Y hacía historias de Sartre, de Sastre, de Camus, o sea, hacía estas cosas muy existenciales, ¿no? Con temas muy terribles de hacer llorar al público, que se me daba muy bien. Y un día, por casualidad, hice un taller de clown por completar formación, que un amigo me convenció que yo no quería ir a hacer tonterías. Y estuve 5 años peregrinando en esta formación, en estas formaciones, y me parecía que no era lo mío. O sea, que primero me parecía que el humor era cosa de hombres, porque la mayor parte del alumnado eran hombres, justo lo contrario que ahora, ¿no? Y que yo no valía para esto, para hacer reír. O sea, pero lo que me pasaba es que en esos cursos, en esos talleres, yo misma, yo me reía mucho viendo a otros. Y entonces iba para reírme, iba como un curso extendido de risoterapia, una cosa así. Y mira, una vez que sales del examen, que tú ya te absuelves, que no tienes nada que demostrar, que no, que yo pensaba que no era lo mío, oye, pues a lo tonto vas aprendiendo cosas. Y hubo un momento que localicé a la compañía teatral francesa Le Pataclan, que está cerca de Toulouse, Y ahí pues me hizo un clic y instalé dentro de mi cuerpo, dentro de mi cerebro, todo lo que había aprendido durante 5 años sin darme cuenta que lo había aprendido, y dije, pues a lo mejor sí que es lo mío. Entonces me cabe el honor y también la condena de ser la primera payasa en Euskadi y una de las primeras a nivel de España y una de las pocas que había entonces visibles a nivel de Europa. Entonces formo parte de esta cosa mediática que cuando quieren hablar de mujeres y mujeres de humor me llaman, que cuando quieren hablar del mundo de los payasos, de las payasas, me llaman. O sea, pero no es, o sea, no lo digo por falsa humildad, ¿eh? O sea, no me creo que soy, no y a lo mejor, no me creo ni siquiera que soy buena, yo soy currela, o sea, yo soy currela y he seguido aquí y tengo un montón de alumnos y de alumnas que son payasos y payasas estupendísimas que me dan 100 vueltas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estoy muy conforme con mi misión en la vida de abrir ese camino y facilitar, de abrir la puerta para que otras y otros lleguen más lejos de lo que he llegado yo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo sigo siendo muy listilla para ser payasa. Yo soy más la payasa lista cuando mis anhelos secretos sería ser más tonta, más idiota, más inocente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo llego hasta donde llego y he acompañado a varias generaciones de payasos y payasas dentro de mi propia compañía Oyulari Clown, que hemos tenido otras generaciones de unas 12, 13 personas. En la actualidad, después de la pandemia, estamos 5 y no recuperamos, pero vamos, que somos un equipo. Uh-huh. Yo fundé la compañía de teatro Oyulari Clown junto con José Carmelo Muñoz, que es un payaso extraordinario, un loco genial y muy, muy divertido, menos mediático, pues porque, como yo te digo, los medios se encaprichan con el referente, con los primeros, las primeras que aparecen, uh-huh. Y lamentablemente hay veces que echo la sombra a gente de mi propia compañía. Y luego, a ver, ahora mismo a nivel de Euskadi habrá 400 payasos y payasas excelentes, no buenos, excelentes, haciendo búsquedas creativas increíbles, y yo me precio de haber sido parte de su camino formativo, de haberles compartido mis meteduras de pata, lo que he ido aprendiendo, uh-huh. De animarles a continuar en esa voz propia, en esa búsqueda de un humor propio, y entonces eso estoy muy feliz de formar parte del entramado. Y en el entretanto he dirigido más de 50 espectáculos, sobre todo Yulari, de clown, ¿eh? De clown o de máscara, de uh-huh. Teatro del arte, de comedia del arte o de bufones. O sea, he sido asesora o directora de más de 50 espectáculos, que se dice pronto. Uh-huh. La mayoría a mi propia compañía, pero también a otras compañías de teatro. Por ejemplo, sé que está aquí, ¿no? También Ganso y Cía, pues Ganso, Cecilia, los miembros de esta compañía, también han sido alumnos y luego maestros y compañeros, o sea, son gente, bueno, profesional, de una excelencia alucinante, muy, muy divertidos, muy divertidas. Pues yo me siento un poco madrina, un poco madre, ¿no? De, uh-huh. Por vieja, más que nada por vieja, de algunos de ellos. Y sigo todavía dirigiendo, y en lo que a mí me toca, me he especializado en reírme de mí misma, de las cosas que me preocupaban, sobre todo pues desde una perspectiva de género. Pues el primer espectáculo que hice fue modelo clontra publicitaria, donde yo me reía de los estereotipos sexistas que había en relación a las mujeres, ¿no? Pues porque yo era gordita, no estaba muy lejos, ¿no?, de ese modelo ideal de mujer. Uh-huh. Entonces yo me reía de eso, de esa herida de no ser como la sociedad te dice que tienes que ser. Y entonces, al reírme yo de mí, hacía una invitación a un montón de mujeres y algunos hombres para reírse de su físico, de no ser la chica 10, ¿no?, o el chico 10. Y pues ya ves, empezó así, y ahora mismo ese espectáculo me lo siguen pidiendo. Yo estoy ahora en 9 espectáculos, y en esos espectáculos me he ido riendo de las cosas que me preocupan. Mujeres y salud, como este demonio molestias crónicas que recientemente he hecho en Vergara, ¿no? Uh-huh. El último que he hecho es el de Aquelarre, que es una revisión del personaje de las curanderas, de las herboleras, de las brujas, ¿no? Tan querido en nuestra Euskal Herria, ¿no? Tan doloroso, ¿no? Con tanta represión. Y intento reírme de lo que me duele, de mis complejos, de mis problemas, de la conciliación familiar y social, de las relaciones con el consumo, con el medio ambiente. Yo me voy riendo de los temas que me preocupan siempre desde esta perspectiva de género. Y ese es el hueco que he encontrado para sobrevivir en un ámbito laboral que es siempre precario, que es complicado, porque la gente me conoce. Para que nos entendamos, a mí me creció la nariz de payasa al mismo tiempo que la conciencia feminista. Yo debo mucho a los feminismos porque me permitieron entender que las dificultades que yo tenía para ser payasa no eran solo mías, ¿no? Eran de muchas otras mujeres que teníamos como amputado o más castrado el acceso a la comicidad. Y eso me empoderó y creo que ha empoderado a otras. Y también me ha permitido mirar con compasión otros colectivos excluidos. Ahora mismo estoy con el tema de la vejez a tope, ¿no? O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, pues porque es lo que me va tocando. Y porque la cultura, no hemos envejecido nunca tanto, ¿no? O sea, ahora vivimos mucho. No necesariamente mejor, pero mucho. Entonces, perder facultades, perder capacidades, entrar en dependencia, esto o te ríes o ya me dirás qué haces, ¿no? Te ríes de ello. Entonces, ahí estoy, buscando en esa línea también, ¿no?
Siempre lo supimos, creamos naciones para disimular. No quedan amigos, solo hay capitanes y coronas. Ellos te dicen con ojos mirar. Y siempre supimos dónde hay que besar. Siempre supimos no mirar atrás. Aventúrate a quedar atrás. Nunca lo olvides, Barrabás. Nunca lo olvides, aquí me tendrás.
Esa tisha, gu bitartean, Virginiakin utziko txegu, eta besarkada bat, datorren irratzaiora arte, amandikane ama bostegunera. Javi?
Hori da. Baya? Venga, hemen agurra emango, porque Virginiakin bokatu behio boi erratzaioa, que betiko moduan, venga, denbora bari geretuka, osea que ordua bete arte, Virginiakin egongo ga.
Agur.
Agur.
Ahí estoy, buscando en esa línea también, ¿no?
Entonces, Virginia, doy por supuesto entonces que para ti ahora mismo llegas más a este tema, a estos temas sociales dirigidos al público a través de la risa que a través, por ejemplo, del drama.
Sí, bueno, yo ya hace muchísimos años, hace 38 años, 40, que decidí que no iba a hacer más tragedia existencial, ¿eh? O sea, que iba a intentar la comedia. Porque por aquel entonces conocí a un maestro muy interesante, un antropólogo terapeuta, José Antonio de Marcos, ya murió el maestro hace unos años, y este hablaba de emociones primarias, emociones culturales, del derecho a ser, ¿no? A sentirnos adecuados sintiendo lo que sintamos, trabajar desde ahí, ¿no? Desde ese permiso a expresar y a ser lo que vamos pudiendo ser. Bueno, pues este hombre en aquel tiempo nos dio un meneo a una serie de gente artista diciendo que ya había mucho melodrama y mucha tragedia en el mundo, en la vida cotidiana, y que el arte tiene que ser denuncia, pero elegir el tono melodramático o trágico era reprogramar a la gente en ese sufrimiento, porque el arte también es una manera de mirar el mundo y reprograma, ¿no? Normaliza, visibiliza. Entonces, que él agradecía mucho conocer a payasos, a payasas como nosotras o gente que estaba interesada en el humor, porque consideraba que el tono cómico era la manera menos enferma de estar en el mundo. Ni siquiera la más sana, la menos enferma, ¿no? Reírse de sí, relativizar, dar ánimo, dar esperanza, dar un poco de aliento. Salvo la muerte, ¿no? Todo lo demás a veces nos lo tomamos tan a pecho y no es para tanto. Dicen que la tragedia más tiempo suele ser comedia, ¿no? A menudo decimos, bueno, de esto algún día nos reiremos. Pues el planteamiento es, cuanto antes nos riamos, mejor. Porque la vida son dos telediarios, se pasan muy rápido para estar en ese sufrimiento, enquistadas a veces en el victimismo, en la mala leche, por tonterías, ¿no? Se nos pasa la vida en cosas que podríamos tomarnos mucho más a la ligera. Todo al mismo tiempo que yo no quiero frivolizar sobre el sufrimiento de la gente, ¿eh?
Ya.
O sea, a mí no se me ocurre frivolizar sobre una mujer con cáncer de mama, un hombre que ha tenido un accidente, alguien que está con trastorno mental o que tiene un familiar con trastorno mental. O sea, no, de verdad, o sea, que no. Siempre me acerco con mucho cuidado, desde el respeto, ¿no? O sea, esto que estás pasando, este miedo que tienes, esta rabia, este dolor, ¿cómo me voy a reír yo de esto? Yo lo que intento es reírme de mí cuando puedo y como puedo. Yo me río de mí y te lo ofrezco en el espejo para ver si tú quieres, si estás para entrar en esta fiesta, que a lo mejor no estás, ¿eh? Entonces yo respeto enormemente, porque parte de la curación, de la sanación, sabemos que empieza cuando la gente empieza a reír de nuevo o es capaz de reírse de lo que le ha hecho sufrir tanto, ¿no? Pero eso cada quien es su propia medida, cada quien está en duelo o en miedo. Es decir, no, o sea, yo qué sé, ha sufrido una violación, han venido, te han entrado en casa y te han robado y te han amenazado con un cuchillo, o sea, de verdad, o sea, no, hay veces que somos víctimas de un trauma y cada quien necesita el tiempo para procesar todas esas emociones, ¿no? Y ahí intento ser respetuosa en extremo y aceptar también mi propio sufrimiento, ¿eh? Mi propia tristeza y mi propio dolor, que los tengo, ¿eh? Ser payasa no me evita el duelo de, por ejemplo, de perder a alguien que amo, ¿eh? O sea, no me evita para nada. O sea, yo tengo mis cositas también.
Por supuesto.
Pero cuando consigo reírme, lo ofrezco de corazón a la tribu, a la comunidad, para recordar a la gente que la vida es muy corta y que siempre que podamos conviene elegir la alegría, siempre que podamos.
Por supuesto. Su, Virginia, ¿zer dauka oiulari klaun orain esku artean?
Bueno, antes me habéis preguntado también sobre el tema de la dimensión social, ¿no? Lo que quería, eso se me ha olvidado comentar ahora porque me da una línea de pensamiento diferente, que desde nuestros comienzos, oiulari klaun, su seña distintiva es su sensibilidad social. A nosotras, a nosotros no nos interesa, nos parece genial, ¿eh? Un humor que es divertimento, puro divertimento, ¿no? O sea, una broma, un gag, un número de acrobacia, de malabares, con una puesta en escena humorística, jo, la agradecemos, es una bendición. Pero a mí, en mi caso, yo más o menos de eso a la semana me he olvidado. Y en oiulari klaun aspiramos a ser memorables, haciendo algo efímero. O sea, tú vas a ver la obra de teatro y eso tiene una duración y no lo puedes volver a ver como una serie o como una película o como un libro que puedes volver a leer. No, o sea, es efímero y siempre es distinta cada función, ¿no? Pero ya ves qué paradoja, ya ves, nos gustaría ser memorables, permanecer en la memoria de la gente. Y para permanecer en la memoria de la gente tienes que tocar lo que te preocupa, ¿no? Solidarizarte con las emociones que están pasando. Y es alucinante, gente que me vio hace 38 años, hace 35, hace 20, que todavía me encuentra y dice, es que todavía me acuerdo de este momento que tú decías, que hacías, qué tal, qué cual. No, pues, por ejemplo, en este de molestias crónicas, ay, el primer día del bañador, la visita al ginecólogo, ay, yo decía, a mí también me pasa. Y la gente hechos del guión, de parlamentos míos, de texto mío o de acciones, pero al pie de la letra, 35 años después, ¿no? Yo digo, qué maravilla. Si la gente se acuerda, es porque estoy contando lo que sentían, porque también les pasaba. Porque lo tienen dentro, ese discurso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, nuestra sensibilidad ha sido siempre muy social. De hecho, hemos trabajado mucho con Payasos sin Fronteras, yendo a lugares de conflicto o de post-conflicto, ¿no? Con gente. Hemos hecho payasos, payasas de hospital. Yo sigo, ahora no voy al hospital, pero sigo haciendo formación a gente que va. Y también hacemos las conclusiones, que hay una charla, sobre, por ejemplo, enfermedad mental o sobre depresión, que ha habido algunas ahora, o encuentro de mujeres rurales, o tal, pues nos llaman, escuchamos como alguien más y luego salimos a improvisar, como la gente de la Versolariza, pero en clown. Salimos a improvisar en clown sobre los referentes previos. Y siempre hay una sensibilidad social. Es un tema profundo, ¿no? O sea, el humor sigue siendo humor y aporta ligereza, pero trae a veces reflexiones muy profundas, ¿no? Denuncia o visibiliza cosas que nos cuesta mirar, ¿no? Para ver si podemos resolverlas. Entonces, dentro de esa línea están todos nuestros espectáculos. Por ejemplo, ahora nos está dando últimamente muchas satisfacciones un espectáculo que hacen dos compañeros, José Carmelo Muñoz, del que he hablado antes, y Ander Muñoz, que es un padre y hijo en la vida real, ¿no? O sea, mi hijo con mi ex, ¿no? que hacen de dos sin techo. Y mantienen una relación entre hombres adultos súper tierna. Porque claro, ellos son padre e hijo en la vida real, ¿no?
Ya.
Y entonces ofrecen ya un modelo de hombres muy diferentes, ¿no? Hombres, en el caso de Carmelo, del padre, un hombre mayor educado, como ha sido educado, pero que se permite la ternura. Y eso es un modelo de nuevas masculinidades, ¿no? Es hacia lo que vamos, nos vamos dirigiendo, yo creo, soy optimista, ¿eh? Pero creo que vamos hacia allí. Y al mismo tiempo traen dos vagabundos, pues dentro de la línea de los payasos, de los clochard, de los vagabundos, por ejemplo, como Chaplin, bueno, con todas las distancias, ¿eh? No somos Chaplin, pero traemos dos sin techo, ¿no? Dos desheredados del sistema, pero que son capaces de celebrar lo pequeño, la vida, el encuentro, el vínculo, un derroche de la creatividad, juegan todo el rato con la basura, ¿no? La basura tiene otra vida, una segunda oportunidad. O sea, hay muchos mensajes lindos en un espectáculo que no tiene texto. Este es para todas las edades, para público infantil, familiar, nos lo piden mucho, hay versión de sala, de calle, y este nos está dando unas satisfacciones enormes. Y yo hace poco he estrenado este de Aquelarre, que es pues una denuncia del feminicidio y de la caza de brujas, que no cesa, ¿no? Que continúa. Pues mirar lo que ha pasado este caso de París, que el marido, ¿no? Prostituye a la mujer a sus amigos, ¿no? O sea, es una barbaridad, ¿no? De repente, no sé, es que no sé cuánta gente había, 50, 60 señores, ¿no? O violando o siendo cómplices o teniendo miedo de denunciar esa barbaridad, ¿no? Entonces seguimos ahí, ¿no? En una polaridad donde la gente cada vez saca más su luz y saca más su sombra, ¿no? Entonces yo sigo denunciando eso porque me duele, pero lo hago desde el humor. Y he encontrado cosas muy divertidas. Es un espectáculo que me ha costado poner en escena más de 5 años, porque decía, ¿cómo me acerco yo a este feminicidio que no cesa? Porque la cantidad de mujeres represaliadas, torturadas, quemadas en la hoguera, y los hombres que amaban a estas mujeres, que no las odiaban, que más o menos era una proporción de 2 hombres, 8 mujeres en esta represión, ¿no? O sea, que también había hombres que acompañaban, ¿no?, a estas mujeres. Uh-huh. Pero porque siempre ha habido cómplices o aliados, hombres sensibles que no odiaban a las mujeres, simplemente, o sea, que no odiaban a las mujeres. Y entonces me ha costado mucho, sobre un tema tan duro, a encontrar cómo reírme sin reírme de las víctimas de esta represión, ¿no? Uh-huh. Y en la actualidad, pues yo tengo varios proyectos. Bueno, los compañeros, las compañeras de mi equipo estamos con una historia sobre nómadas, con gente que va dentro de una maleta, o sea, que es una maleta que va de aquí para allá. Y a lo que queremos llegar es un poco al tema de los refugiados, de los emigrantes y también la gente teatrera. Tenemos en el ADN este nomadismo. Estamos de aquí para allá. Conocemos gente muy bonita en todas partes, pero es duro a veces no tener esas raíces, ¿no? Esas referencias. Necesitamos tribu, ¿no? Yo ahora estoy viviendo en Anzola y estoy feliz, porque por lo menos aquí cambio las maletas y tengo la gente que me conoce. Creo que he encontrado mi lugar en el mundo. Yo llevo toda la vida buscando mi lugar en el mundo. Uh-huh. Y a mucha gente teatrera nos pasa eso. Ese es otro proyecto en el que estamos. Y yo estoy con una historia sobre el trastorno mental. Hice una denuncia de lo bélico. Me quiero inspirar en Cassandra, que es este personaje mitológico en Troya que hablaba del final de Troya, que avisaba, intentaba avisar que no metieran el caballo de Troya dentro, tal, ¿no? Entonces, normalmente Cassandra hablan de que es como la patrona de la gente esquizofrénica, que oye voces, que ve cosas que el resto no ve, uh-huh. Pero que a veces en medio de toda esa locura tienen la intuición de algo terrible que está por llegar, ¿no? Uh-huh. Y gracias a este personaje en Clown, con el Guernica de fondo, estoy trabajando con el cuadro del Guernica, quiero hacer una denuncia de la guerra y del conflicto bélico. Es alucinante que sigamos como humanidad así, ¿no? Los conflictos bélicos que ahora están activos son dolientes, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, lo que está, bueno, el tema de Ucrania, Rusia, o sea, hay, no sé, 60 conflictos muy activos, guerras muy declaradas ahora mismo. ¿Cómo es posible que como humanidad sigamos así, ¿no? Entonces, esta es la denuncia que quiero hacer. O sea, que imagínate o imaginaros, uh-huh, en qué me estoy metiendo, porque no sé cómo entrarle con humor. O sea, no sé cómo entrarle. Voy encontrando cositas, pero llevo ya 2 años y me está costando.
No es fácil, no es
Dios
fácil.
Dios de ayuda. Pero algún día saldrá y ahí vamos, pues poquito a poquito. Os digo la verdad, soy afortunada, porque yo en lugar de jamarme el tarro con estas pequeñas miserias, oí lo que me ha dicho, porque fíjate, porque ya le voy a decir, porque, pero es que si hubiera hecho esto, porque me ha dicho que o sea, estamos a veces rayadas ahí, ¿no? Con pensamientos bucles, obsesivos, con tonterías. Yo en cuanto me pesco en esas, que también me pesco, me reoriento y digo como Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, cuando me rayo, digo, esto ya lo pensaré mañana, a ver, ¿en qué quiero pensar? Y pienso en un cuento que estoy preparando para contar, o pienso, ¿cómo podría, no? O sea, y me pongo a dirigir mi mente hacia la creación, que a mí es lo que me sana. Y a estas alturas es lo que sé hacer, porque ya no sé hacer otra cosa más que imaginar. Y sí que creo que si podemos imaginarlo, podemos cambiarlo. Y si podemos imaginarlo con humor, podemos traer un poco de ligereza a una vida que a veces es muy grave, muy densa, ¿no? Muy pesada para algunas personas, ¿no? En lo cotidiano. Mucho desgaste, mucho estrés emocional, mucho miedo, mucha ansiedad. Pues si yo buenamente puedo traer algo de ligereza, algo de risas, yo ya creo que lo mío no es un oficio, que es una misión de vida, y mientras que tenga cuerda, aquí voy a seguir, ¿no? Dentro del huracán, dentro del huracán.